Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Hola amigos geonáufragos del mundo, esto es GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra, número 37, febrero del 2003, y conmigo al otro lado del ordenador, Óscar, ¿qué tal?
Hola Carlas, al otro lado del ordenador y del Atlántico. Pues bien, aquí
frío.
Celebrándote. Sí, frío. Imagino que tú no tienes esa suerte, ¿eh?, de tener frío.
No, me han enviado algunas fotos de mi ciudad, Nevada, y bueno, envidia, ¿eh? Allí tenéis envidia por no tener los 35 grados que tengo yo, y yo tengo envidia por no tener el frío que tenéis vosotros. Nadie está contento en este mundo.
Sí, mira, estoy mirando el termómetro de dentro de mi casa y estamos a 12 grados. Si te sirve para refrescarte directamente, yo me estoy helando.
Yo debo estar sobre, pues eso, 35 grados más o menos. Bueno, me disculparéis la voz un poco ronca. Y como decía, número 37, nos acercamos a la cuarentena, que no va a significar que nos van a encerrar y nos van a aislar.
¡Ah, se está un gracioso, que lo sepas!
Primer chiste del día. Sino que, pues eso, nos estamos acercando a cuatro decenas de programas ya, Óscar.
Sí, sí, ¿quién lo iba a decir? ¿Cuándo empezamos? Eso quiere decir que somos tercos como una mula, no que seamos buenos, ¿eh?
Bueno, y con nuestros oyentes nos animan y sus comentarios y su interacción, pues, hace que tengamos ganas mes a mes de seguir publicando. Muchas gracias a todos. Lo más destacado de este último mes, el asteroide, o el meteorito, o el bólido.
Sí, que ha dado mucho que hablar y ha dado muchas imágenes en YouTube. Se nota que las nuevas tecnologías se van divulgando entre la población de todo el mundo y enseguida que pasa un evento de este tipo llegan 50.000 imágenes, algo que antes no pasaba tanto y que es de agradecer, yo creo.
Sí, sí. Y muchas de las imágenes eran de coches, filmadas desde coches. Y
que yo no entiendo quién va. Esa era una de las preguntas. ¿Quién es el loco que va con el móvil y el coche funcionando?
No, pues ha habido posts sobre el tema. Y es que en Rusia hay tal mafia y tal poca credibilidad con las leyes de tránsito, los jueces y los seguros, que la gente lleva cámaras en los coches para que quede filmado lo que pasa. Así que ahí he aquí la cuestión. Entonces, por eso hay tantas y tantas imágenes del meteorito, del bólido, digamos, desde coches. Por cierto, que nosotros hicimos una entrevista el mismo día, creo, que fue el meteorito, ¿no? Fue el viernes 15 de febrero, hace un par de semanas. Y nosotros estuvimos, pues eso, pues entrevistando a un catedrático de la Universidad de Barcelona que nos estuvo hablando pues del tema, así que si no lo habéis oído podéis ir a geocastaway.com, ahí está la entrevista con Jorge Núñez de Murga que tuvimos ese mismo día y también enlazamos un par de vídeos impresionantes sobre uno, sobre la caída del meteorito filmada desde uno de estos coches y el otro de la onda expansiva que hubo, que fue brutal, no sé si has visto tú ese vídeo.
Sí, sí.
Oscar, cómo revienta todos los cristales, incluso tiró paredes, o sea, una onda expansiva terrible.
Sí, sobre todo, incluso había un vídeo en una puerta de un almacén que se veía cómo se abombaba hacia adentro, no sé cómo se dice en castellano.
Se abultaba.
Sí, impresionaba mucho.
Y también, bueno, ya muchos podcasts han hablado del tema, también os podría recomendar el podcast de Un Punto Azul, que precisamente la semana pasada pues estuvieron tratando también este tema, es un podcast de astronomía, y que hablaban de pues la energía liberada de este asteroide y hablando un poco también de si estaba o no vinculado con el otro meteorito, que esta es otra de las noticias, bueno, no meteorito, sino asteroide, que iba a pasar cerca de la Tierra, el asteroide DA14, que pasó al día siguiente, precisamente, y están viendo si está vinculado o no con ese asteroide mucho más grande que pasó, pues, incluso más cerca que la ubicación de los satélites geoestacionarios que tenemos, o sea, realmente cerca, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía están viendo si tiene alguna relación o no, aunque parece que las trayectorias de entrada, o bueno, de entrada del bólido y la trayectoria que seguía el asteroide no coinciden, pero bueno, hay gente todavía que necesita ver o calcular más para ver si tienen esa vinculación o no. Así que bueno, ya veremos, pero bueno, realmente un fenómeno curioso, este de los bólidos.
Sí, ha sido, ya te digo, ha dado mucho que hablar y sobre todo eso, al tener muchas imágenes, pues a uno tiene la sensación que le llega más.
Muy bien. No sé si tienes los sismos preparados. Si no, comento yo un par de cosas.
Siempre tengo los sismos
Siempre.
preparados, Carlas.
Vale,
Tengo
pues dale. Dale, porque hay una crisis sísmica por la zona de las Salomón.
Sí, muchas veces hablamos de estas islas que siempre me cuesta mucho ubicarlas. Ya cada vez tengo más claro que están mirando el mapa de Australia a mano derecha, un poco de arriba, para que la gente se haga una idea. Y ahí hemos tenido una crisis sísmica importante. Tuvimos un terremoto, un sismo de 8.0, y eso fue el día 6 de febrero. Y a raíz de ahí han habido muchas réplicas. De 6.2, de 6.0, de 7.0, de 6.6, en diferentes. El mismo día 6 y luego el 8 y el 9.
Y eso son muchas, y todas de más de 6, ¿eh?
Sí, estamos hablando de una réplica de 7.0, que lo que hablábamos un día, que eso casi es un terremoto por sí solo, ¿no? Lo que, claro, como tiene uno anterior más fuerte, pues se entiende como réplica, pero en el fondo son sismos muy, muy importantes, con una energía de liberación muy alta. ¿Y qué más? Incluso el día antes de que hubo, bueno, el día antes, el día 1 de febrero, perdón, en la misma zona, en la Santa Cruz Islands, hubo uno de 6.4, o sea que, como siempre decimos, es una zona bastante activa, por decirlo de una manera. Día 6, ahí el día 2 también hubo de 1 puntos de 6.0, perdón. O sea que es un sitio donde siempre se va moviendo. Y si alguno de vosotros sois fans de nuestra sección de terremotos, sabréis que siempre la comentamos. Igual que la zona de Honshu de Japón, pues va a la par, por decir algo. ¿Qué más? En febrero que hemos tenido, pues en la zona de Hokkaido, en Japón, hemos tenido uno de 6.9 también, el 2 de febrero. Las dos de Santa Cruz Islands, que me llenan toda la lista casi. Luego, el 9 de febrero tuvimos uno en Colombia de 6.9. El 14 de febrero hemos tenido uno de 6.6 en el noreste de Shaka, en Rusia. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hemos tenido también en las Filipinas, hemos tenido uno de 6.2 el 16 de febrero. Y ya acabando los registros que tenemos este mes superiores a 6.0, tenemos uno en Nueva Zelanda, en las islas Kermadec, el 18 de febrero, que es de 6.1. Y para acabar, tenemos uno del 22 de febrero de 6.1 en Santiago del Estero, en Argentina. Y hasta aquí nuestro repasito mensual de los sismos mayores de 6.0.
Muy bien, pues sí, estaba copado por esta
Sí,
serie de
la
sismos de las Solomon. Y bueno, ahí
exacto.
es que realmente es una zona de placas, lo veníamos comentando antes de fuera de micro, y pues muy 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 intensa, ¿no? La actividad que hay ahí realmente, y bueno, ahora se ha agudizado un poco más, pero realmente siempre ha sido una zona bastante activa desde el punto de vista tectónico.
Sí, si a alguien le interesa el tema, les invito a que consulten la página del USGS y que se vayan ahí a los gráficos y puedes ver el historial de sismicidad. Estaba intentando traducir del inglés, historial seismicity, y veréis la cantidad de sismos que hay en esa zona. Es brutal, para que os hagáis un poco una idea. Así que
Muy bien. Vale, pues bueno, siguiendo con otro orden de cosas, yo estoy ahora últimamente cada mes estoy intentando hacer o deciros algunas sugerencias de algunos documentales, de alguna cosita que he leído o he visto, y en esta ocasión, bueno, me voy a tirar a la piscina y voy a hablaros de tres documentales. No ni uno ni
vaya.
dos, sino de tres. Que no
¿Y qué
los he
tienes
visto.
para mirar documentales?
Bueno, espera, no me has dejado acabar porque lo que iba a decir ahora es que no los he visto completos porque son series de documentales de más de un episodio. Incluso, bueno, hay uno que tiene 13 capítulos y pues solo he visto dos. Pero bueno, los dos que he visto me han parecido muy buenos y seguramente el resto serán del estilo. una de las series que os quería recomendar y que a lo mejor ya conocéis porque realmente es muy famosa, es una serie que ahora está transmitiendo, al menos aquí en Latinoamérica, bueno, y a nivel mundial también, el History Channel, y se llama El Universo. Yo pensé que era una serie nueva, pero no, realmente que esto es son por temporadas, ¿no? Ya llevan 7 temporadas, empezaron en el 2007 a emitir esta serie llamada El Universo. Yo no pensaba yo que daría para tanto el tema del universo, pero veo que sí, porque tienen una primera temporada.
Alguien pensará lo mismo de la geología, ya llevamos 40 programas, ¿eh? Casi.
Cierto, cierto. Pues mira, la primera temporada tuvo 14 episodios, la segunda 18, la tercera 12, la cuarta 12, la quinta 8, la sexta 7 y la séptima 7. Han ido reduciendo episodios, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, la última es empezaron a emitirlo esto el 14 de febrero del 2012, pues hace ya prácticamente un año. Y bueno, la recomiendo realmente, pues nada. El título dice todo, El Universo, pues eso ya habla de tanto de las partes físicas, de formación de estrellas, del universo, etcétera, hasta parte más metafísicas, digamos, así, como qué había antes del universo, o los agujeros de gusanos, si pueden viajar o conectar diferentes partes del universo. Entonces, bueno, también la presentan varios profesores universitarios, ponen ejemplos muy didácticos y muy entendibles en una temática que a veces es muy complicada, porque la física, si ves, empiezas a ver fórmulas, bueno, es que no entiendes nada, ¿no? Y ellos pues ponen ejemplos muy prácticos, con maquetas o sobre territorios o sobre escala real, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba recordando, para ejemplificar las distancias reales del que se encuentra el sistema solar, pues ocuparon una carretera que no sé, bueno, tenía como 10 kilómetros de largo, en el kilómetro cero ponían el sol y empezaron a poner a escala real las distancias a que están los planetas, ¿no? Y bueno, ves visualmente que Plutón pues está en el confín del sistema solar, pero realmente, o sea, lejos, lejos, lejos de verdad. No como lo vemos en los libros para que quepa en la página, ¿no? Y bueno, esta era una de las series que quería recomendar. No sé si la conocías o has visto algo de esta serie.
No, no, no. La verdad es que cada vez estoy más desconectado del mundo de las series, por decirlo de alguna manera.
Vale.
Ah, ¿eh? No te pienses que no es que no quiera, pero hay alguien que me chupa el tiempo y no he encontrado dónde está esa persona y cada día me queda menos.
Y dentro de poco tendrás otra personita a la que dedicar tiempo también.
Exacto.
Pues mira, le puedes poner de fondo los documentales del universo.
Sí, es una opción.
La segunda serie documental que quería comentaros es la de un conocido nuestro, porque ya habíamos hablado de él. Es de un geólogo que se llama Ian Stewart, y si os acordáis ya había mencionado algunos una serie de 3 capítulos que se llamaba Hombres de Roca, Men of Rock, ya hace unos meses hablé de él. Y pues tiene otra nueva serie que se llama, es de la BBC también, es otra serie de 3 episodios, este hombre hace episodios cortos, y se llama How to Grow a Planet, que es como, pues es cómo crece un planeta, más o menos la traducción sería así. Y explica un poco desde el punto de vista pues un poco más biológico, aunque él es geólogo, incluso él en algunas conferencias ha dicho que le extrañaba que le hubieran llamado a él para hacer esta serie documental sobre cómo crece un planeta, porque estaba muy enfocado a cómo se genera la vida, cómo aparecen las primeras plantas, etcétera, ¿no? Pero bueno, él es muy buen presentador, es muy ameno y la BBC hace productos de calidad y también es un muy buen documental de solamente 3 episodios de una hora de duración cada uno, y también lo recomiendo, How to Grow a Planet de la BBC. Y para terminar, este no es una serie documental, sino quería recomendar un canal que he encontrado por YouTube de un usuario que se llama MiraQueTV, que hay un montón de documentales ahí. Supongo que estarán de manera legal porque están en YouTube y todavía no los han quitado. Entonces, bueno, nosotros solo hacemos referencia a que están ahí, no, sin que eso implique ningún ataque legal hacia nosotros. Solo mencionamos que podéis encontrar ahí una serie de documentales buenísimos en este canal MiraQueTV, que os recomendamos. Si están ahí, pues será porque tendrán licencia para estar, y si no, pues nada.
Y si no tienen licencia, pues no os lo recomendamos que lo miréis. Y
ya. Pues si no, ya lo quitarán, ¿no? Si no, pues miradlo, porque están ahí, tampoco el usuario no tiene ninguna culpa, ¿no? Están disponibles, y si pues se reporta que hay alguna vulneración de derechos, pues mira, ya lo quitarán. Así que bueno, os lo recomiendo. Mira, que TV hay un montón de documentales enteros, o sea, series de documentales enteras con todos los episodios, y ahí podéis verlos. Y bueno, por esta parte de recomendaciones, nada más. ¿Tú tenías un libro para recomendarnos?
Sí, yo tengo, bueno, un libro para recomendaros. Yo hago como Carlas, recomiendo cosas que ni me he leído, pero bueno.
Bueno, me lanzo yo algún episodio he visto, de los documentales, no la serie entera. Vale.
Pues yo lo mío es más a la torera, que se dice aquí en España, lo recomiendo sin haberlo visto, pero pensé, mira, liga dos cosas que siempre he pensado que son interesantes, que son la geología y la comida. Salía hace un tiempo ya, ha pasado un tiempo desde que lo leí, que en la web del Colegio de Geólogos salía que han sacado un nuevo libro que se dice Geología a la Mesa, Cocina sin Fronteras, y explica que es el primer libro de gastronomía geológica. Así que pensé, mira, esto es ideal para Geocastaway, para nuestro podcast. Es un libro que ha publicado, dice aquí, la Asociación de los Servicios Geológicos Europeos. Así que habrá un poquito de recetas de cada país relacionada con la geología local, dice aquí el escrito. Así que os invito a que lo consultéis, o que lo miréis, o que lo compréis, y nos comentéis a ver si os ha costado algún plato. Yo intentaré conseguirlo, a ver qué receta saco de ahí.
Bueno, es sugerente, ¿eh? A primera vista. Parece, sí, ¿no? Interesante. A ver qué plato habrá de pues eso, de Barcelona o de Madrid.
Sí, creo que debe ser uno por zona, ¿no?
Es a nivel europeo, ¿no? Por lo que entiendo.
Exacto, sí. Pero bueno, a ver qué sacamos de ahí. ¿Y qué más? Tenía otra cosa aquí de nuestro amigo Vicent, que hoy no estaba con nosotros.
Ah, sí, entonces, no lo hemos comentado, pero bueno, sí, hoy no ha podido estar con nosotros. Un saludo, Vicent.
Te esperamos el mes que viene, que quizá yo fallo. Y nada, comento una cosa que teníamos apuntada para él, que es que la Comisión Europea de Medio Ambiente consulta la opinión pública sobre los combustibles fósiles no convencionales. Como sabréis, hace días que hemos hablado del tema de, por ejemplo, del fracking, ¿no? De la fractura hidráulica o la porosidad secundaria gracias a la presión hidráulica para extraer petróleos o gas o lo que se dice desarrollo de combustibles fósiles no convencionales, ¿no? Y nada, como el tema está de actualidad, hemos estado mirando cosas y nos llamó la atención este comunicado de prensa que sacaba la Unión Europea, la Comisión de Medio Ambiente, el día 20 de diciembre del 2012. Y nada, comenta que la Comisión Europea está llevando a cabo una consulta pública sobre el futuro desarrollo de los combustibles fósiles no convencionales, y se invita a todas las personas, organizaciones y autoridades públicas interesadas a compartir su punto de vista sobre las oportunidades y desafíos que posiblemente vaya a plantear el desarrollo de tales proyectos, y sobre la forma más adecuada de hacer frente a los desafíos que se han identificado hasta ahora. La consulta permanecerá abierta, y esto es importante, hasta el 20 de marzo del 2013, y está disponible en las 23 lenguas de la Unión Europea. Ya os pondremos el enlace a esta página web para quien le interese el tema, pues pueda aportar. Y nada, es importante y es grato destacar que abran a consulta este tipo de cosas y se pueden hacer esmenas, ¿no? ¿Cómo se dice? Enmiendas, ¿no? En castellano. O aportar nuevos puntos de vista. Todo lo que sea participación ciudadana, siempre que hagan caso a esa participación, pues nos parece interesante, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, sí, sí. Ahí está pendiente. De hecho, pues nada, depende de cada uno que avance este tema o no. O sea, si no, siempre van a hacer los de arriba lo que les dé la gana.
Exacto.
Así que, bueno, nos parece una buena iniciativa. Y, bueno, ya vamos a terminar la intro con un par de cositas. La primera es que el mes pasado, Naufraguito, Ronco, Naufraguito, porque en un mail dijiste que Carles hizo, no sé qué, hizo la magufada, no, es Naufraguito, yo solo
Carles...
le pongo el micro.
Naufraguito es una persona totalmente diferente a Carles, no tiene nada que ver.
Nada que ver, Naufraguito lo tenemos... Bueno, ahora está en el colegio, por eso no está con nosotros y nos graba la sección de la magufada. Pues él el mes pasado hablaba de las profecías del fin del mundo para este 2013, porque ya como acabó el diciembre y bueno, ahora hay que buscar nuevas cosas. Y hablaba de una que es la profecía de Malaquías, que era que a partir de que...
Malaquías no es un mineral, ¿no?
No.
Esta es la broma de Oscar del día...
No. San Malaquías. Pues este dicen que explicó o escribió una serie de postulados para en orden cronológico desde no sé qué número de papa hasta el final, hasta el último papa. Y hablaba del último papa que vendría después del número no sé cuántos, que resulta que es el Benedicto XVI. Pues va Benedicto XVI, el colega Ratzinger, y va y el tío y renuncia, dando ya a los magufos más alas para aplicar la profecía de Malaquías. Es que manda narices. O sea que ahora en teoría vendría el Papa Romano y luego el fin del mundo, para que lo sepan.
Bueno, esperemos que el Papa sea joven, ¿no? Y así nos dure más.
A ver cómo va.
Antes de que llegue el fin del mundo.
En fin. Bueno, esta era una pequeña curiosidad... anecdótica. Vale, pues nada, para terminar, decir que, bueno, dos cosas, porque acabo de ver una cosa en el guión que me había saltado. La revista Tierra y Tecnología, que es la revista que produce el Colegio de Geólogos, Oscar, ¿sí, no?
Edita, ¿no? Produce, edita. Queda raro.
Bueno, sí, estaba hablando más en términos radiofónicos, perdonad. Bueno, pues esta revista es una revista técnica, pero con artículos que creo que son bastante comprensibles para todo el mundo. Ha sacado su versión digital en la Apple Store, así que si lo buscáis podéis leerlo en vuestro iPad, supongo. Tierra y Tecnología se llama la revista. Lo siento, Oscar no está en Google Play, parece ser. Les ha gustado más la Apple Store, aunque estoy convencido de que estarán trabajando en la versión de Google Play.
Exacto, seguro. Debe faltar un poquito.
Y si no, llamas tú y se las haces, que ahora que ya estás terminando el curso. Y ahora sí, para terminar, la noticia sobre minería de asteroides. Yo no sé si habías oído hablar de esto.
No, la verdad es que había oído hablar de minería en otros planetas, pero minería de asteroides no me sonaba el concepto.
Pues hay dos empresas estadounidenses, que yo sepa. Una se llama Deep Space Industries y la otra no me acuerdo, perdonadme. Pues que están ya planteándose el llegar a asteroides, poder extraer combustible y metales y hacer alguna serie de cosas con la explotación de estos recursos. Mira, sí, la otra empresa se llama Planetary Resources. Son dos de las empresas. ¿Por qué no me acordaba de Planetary Resources? Porque resulta que un buen día digo, voy a llamar a esta gente de Deep Space Industries a ver qué me cuentan. Así que lo hice y estoy hablando con
el... Y descolgaron el teléfono. Había alguien al otro lado.
Sí, cogieron el teléfono y estoy hablando con el director de Deep Space Industries. Y con esta entrevista vamos a terminar la intro, si te parece.
Me parece muy bien.
Pues bueno, a mí hay partes de lo que habla que me suenan a ciencia ficción, pero la cuestión es que realmente, pues nada, están preparando ya la primera
sí.
Para ir
a... Yo me estaba planteando a quién pedirán los permisos de explotación, qué entidad es la que los otorga, las cuadrículas, ¿quién las da?
Pues no creo que haya nada estipulado.
Claro,
de hecho, van a ir a la caza de meteoritos, o sea, ya vas a ver, van a coger un meteorito y lo van a traer hasta una órbita estable en la órbita de la Tierra. O sea que ahí es un campiquipugi, un libre albedrío.
Algo, sí, o al mejor postor, o no sé cómo decirlo.
Así que bueno, pues eso. Os dejamos ahora para finalizar la intro con la entrevista al director de Deep Space Industries. Uh,
Muy bien, vamos a empezar. Tú eres el CEO de Deep Space Industries, pero bueno, explícanos qué es Deep Space Industries. Deep Space Industries estará haciendo prospecciones entre los meteoritos y asteroides y trayéndolos hacia una órbita estable donde hacer extracciones. Pero el objetivo es, pues, generar combustible para los satélites que ahora mismo están en el espacio, satélites de comunicación que, pues, tienen una vida corta porque no tienen combustible suficiente. Entonces nosotros podremos darles combustible para que duren más tiempo y de una manera más segura. Pero también van a extraer minerales, hierro, oro. Bueno, creemos que las exploraciones primarias van a ir enfocadas a los volátiles de los asteroides, agua, metano y otros compuestos del hidrógeno. También se extraerá níquel, hierro, que está en los asteroides y que se va a usar para la construcción en el espacio. Por ejemplo, se puede usar para construir ubicaciones, estructuras habitables en la Luna o para mantenimiento de los satélites también. Y entonces, pues una vez se ha procesado los volátiles y todo ese hierro y níquel para la construcción en el espacio, pues podríamos pensar en explotar el oro, el platino para traerlo a la Tierra. Nuestros análisis nos están mostrando que no tiene ningún sentido ahora mismo explotar los asteroides solo para extraer y traer los minerales a la Tierra. Has hablado de desplazar un asteroide hasta una órbita estable para poder explotarlo, pero ¿qué dimensiones debería tener un asteroide para poder hacer eso? Porque supongo que un asteroide muy grande sería difícil de mover. Bien, sí, tienes razón. Vamos a buscar asteroides muy pequeños. Estamos hablando de entre 3 y 7 metros de diámetro y de entre 100 y 500 toneladas de peso. Y esas son las dimensiones que hemos calculado que podremos traer a la Tierra después de un viaje de 2-3 años desde el inicio de la misión hasta la órbita de estabilización. Muy bien, ¿en qué fase de desarrollo se encuentran ahora en este momento? He estado mirando su página web y he visto el Firefly, el Dragonfly. ¿Qué tipo de avance tienen en la construcción de todos estos prototipos? Ahora estamos diseñando el Firefly, que es un objeto muy pequeño que pesa 25 kilos y se enviará en un solo viaje de ida para un asteroide del que tomará imágenes muy cercanas. Y para ponerlo en órbita, vamos a compartir el despegue con otro satélite mucho más grande de comunicaciones, y eso va a abaratar el coste a solo $1 millón, $1.5 millones de dólares. Y eso es lo que hace la misión un poco más rentable, ya que estamos compartiendo servicios con otros clientes. Las únicas fotos cercanas de asteroides que tenemos, suficientemente cercanas, son de asteroides grandes, de 500 metros de diámetro. Estos asteroides no son muy sólidos, están hechos de capas, de polvo, y unidos por microgravedad. Y la predicción es que los asteroides pequeños serán más fáciles de mover y deberían ser sólidos, monolíticos. Pero no tenemos fotografías para confirmar eso. Así que uno de los primeros objetivos del Firefly será hacer fotos de estos asteroides pequeños y confirmar que son sólidos. ¿Cuándo tienen previsto enviar el Firefly al espacio? Pues esperamos enviarlo para el 2015. Se va a perder el asteroide DA14 que va a pasar cerca de la Tierra el 15 de febrero. Sí, tiene razón. De hecho, queremos poner algún tipo de nave espacial en el espacio para interceptar estos asteroides que de tanto en tanto vienen y así tenemos un mejor entendimiento de ellos, los conocemos mejor y para cuando vengan la próxima vez, si amenazan la Tierra, sabremos mejor cómo desviarlos. Bueno, finalmente quizás nos pudieras hablar del Microgravity Foundry, el fundidor de microgravedad o el fundidor microgravitatorio. ¿Nos puedes explicar más sobre este aparato? El Microgravity Foundry es un proceso de impresión en 3D. Actualmente ya hay muchas impresiones en 3D, sobre todo de plástico. Pero lo que hace el Microgravity Foundry es crear cadenas de níquel sólido de gran complejidad. Y básicamente el proceso es que tú pones dentro de una estructura de más o menos una nevera, pones asteroide molido en un lado y sale cadenas de níquel sólido en el otro lado. Es muy elegante ese proceso. Y así lo vamos a hacer esto en el espacio, en falta de gravedad. Podemos generar pedazos o piezas diferentes para las misiones a Marte, la estación espacial. No hace falta tener grandes plantas procesadoras de minería en el espacio. Increíble. Muy bien, muchas gracias. David Gamm, el CEO de Deep Space Industries. Gracias por esta entrevista. De nada. Bien, en la sección de noticias, y bueno, si nos dejan los respectivos gallos, porque creo que tenemos, yo tengo un gallo aquí que está haciendo una sonata o como se diga, y tú tienes otro allí que también están.
Sí, haciendo... el mío también está cantando, y ahora comentábamos así a micro cerrado que yo creo que es la primera vez que hay dos gallos hablando a través del Skype, ¿eh? No sé si llegan a verse, pero casi casi.
Pues eso.
Venga, Carlos, explica tu noticia.
Pues yo tengo una noticia que se titula Una sonda para el manto terrestre. Es una noticia de Europa Press, resumida en el blog de Robótica, de la cual pues os voy a leer de qué va esta noticia, que a priori dices, bueno, una sonda para el manto terrestre. Si no hemos perforado más de... Creo que hay un pozo ahí por Rusia que ha perforado como mucho 9 kilómetros, si no estoy equivocado.
9 o 11, no me acuerdo, sí, del orden de magnitud de 10, por decir algo.
Vale. Pues eso. Entonces vamos a ver de qué va esto. Investigadores de la Universidad de Amherst y la Universidad de Texas en Austin, de Estados Unidos, las dos, dieron a conocer una nueva técnica que podría ayudar a develar algunos misterios con algunos misterios con respecto a la composición y características de la Tierra profunda. El único problema es que la técnica está basada en una quinta fuerza de la naturaleza, además de la gravedad, las fuerzas nucleares débil y fuerte y el electromagnetismo. Aún no han sido detectadas, pero los físicos creen que pueden existir y la llaman fuerza de largo alcance e interacción spin-spin. Esto es un poco técnico, o sea, yo no sé qué, no entiendo nada. La cuestión es que ahora...
Hombre, a mí esto de spin-spin me recuerda a cuando estudiábamos
los electrones.
Química de primero de geología o la segunda química 2, ya no me acuerdo, pero había el spin positivo y el spin negativo, ¿no?
Sí, a mí me suena pues eso, a que es una cualidad de los electrones, ¿no? Del spin. Pero ellos dicen aquí que puede ser una nueva fuerza, aparte de las conocidas. El objetivo del proyecto es ver si los científicos pueden usar la propuesta de largo alcance de interacción spin-spin para detectar la presencia de geoelectrones distantes. Se han creado modelos computarizados del interior de la Tierra para cartografiar las densidades esperadas y las direcciones de giro de los electrones. Ah, mira, aquí están los electrones. El modelo está basado en los conocimientos adquiridos a partir de ensayos de laboratorio que miden el giro de las partículas en minerales a altas temperaturas y presiones del interior de la Tierra, dando las pistas necesarias sobre la fortaleza y las orientaciones de las interacciones que se pueden esperar. Me parece muy curioso y si realmente es cierto que están investigando esto, podría ser una revolución de la física y de la química, que ahora me vengan a hablar de una quinta fuerza de la naturaleza. Tenemos que enviarle este artículo a Francisco Villatoro, nuestro físico
de referencia,
a ver qué opina. Pero bueno, a priori, pues nada, parece una técnica muy interesante y que habrá que seguir atento a ver cómo evoluciona. Así que esa es la noticia que yo había escogido para el programa de hoy.
Muy bien, pues yo he estado mirando también así noticias y como aquí dice, en Cataluña dicen que si la Vanguardia dice que las vacas vuelan, pues será que es verdad, pues digo, vamos a leer una de la Vanguardia. Y se supone que son muy serios y nos dicen que los investigadores encuentran un paralelismo entre el clima de la era jurásica temprana y el actual. Comenta el subtítulo de la noticia que han llegado a esta conclusión a través de un estudio de diferentes tipos de rocas y fósiles marinos. Pues bueno, esto han sido unos investigadores de la Universidad de Plymouth en Reino Unido y esta gente han hecho un estudio, como decía el subtítulo, de rocas sedimentarias y fósiles marinos que estarán contenidos en esas rocas, concretamente de la zona de la costa norte de Yorkshire, en el Reino Unido. Y han determinado un claro paralelismo entre el clima de la era jurásica temprana, estamos hablando de hace unos 180 millones de años, casi nada, y el actual. Ya alguna vez hemos comentado, pero hay que tener una idea clara que el clima no es una cosa estática, sino que se va moviendo a través del tiempo. Y zonas donde antes eran templadas ahora son más frías y al contrario. No os penséis que, por ejemplo, en la Antártida siempre ha sido frío, sino que el continente antártico ha pasado por diferentes latitudes y ha tenido diferentes climas. Bueno, paro de meter el rollo y sigo con la noticia. Pues la noticia dice, a través de la geología y la paleontología han demostrado que las temperaturas más altas y niveles más bajos de oxígeno causaron cambios drásticos en las comunidades marinas y que, si bien en mares del Jurásico finalmente se recuperaron los efectos del calentamiento global, los ecosistemas eran notablemente diferentes a los anteriores. Es decir, una vez superado el calentamiento que hubo en esa época jurásica temprana, los ecosistemas marinos que han estudiado han visto que realmente cambiaron. Es decir, que el calentamiento que hubo provocó cambios importantes en el medio, en el medio o en el ecosistema, ¿no? El autor del principal trabajo publicado en PLOS ONE, Richard Twitchat ha indicado que este estudio de los ecosistemas marinos fósiles muestra que si el calentamiento global es lo suficientemente grave y lo suficientemente largo, puede causar la extinción de la vida marina, debido al irreversible cambio en la composición de los ecosistemas marinos. Otra de las investigadoras del estudio, Silvia Danise, ha apuntado que en el laboratorio se analizaron muestras y se identificaron todos los fósiles que determinaron cómo la comunidad marina y el lecho marino han cambiado a través del tiempo. Concretamente, el estudio encontró una zona muerta grabada en la roca, que no mostró signos prácticamente de la vida y no contenía fósiles. Esto fue seguido por la evidencia de un retorno a la vida con nuevas especies. En este sentido, Twitchet ha indicado que los resultados muestran un detalle sin precedentes de cómo las comunidades fósiles jurásicas cambiaron dramáticamente en respuesta a un aumento del nivel del mar y de la temperatura y una disminución de los niveles de oxígeno. Y ya por último comentan que los patrones de cambio que sufren estos ecosistemas del Jurásico reflejan los cambios que se producen cuando las modernas comunidades marinas están expuestas a niveles decrecientes de oxígeno. Las ecologías reconocidas en el trabajo son similares a las comunidades modernas a pesar de las diferencias en las especies presentes, han concluido. Bueno, básicamente lo que han hecho es esto, ver cómo evolucionaban y hacer una correlación con lo actual. Entonces han buscado especies que se parezcan a las presentes, están claro que no pueden ser las mismas, y de ahí sacan conclusiones. Me ha llamado la atención a mí esto de la zona muerta, ¿no? Que se ha encontrado grabada en la roca, cómo vinculan a que no es un periodo que ha tenido un tipo de sedimentación en donde no se contemplaba vida, pero bueno, no todo puede pasar en esta vida, ¿no? Pero bueno, sí que es interesante saber esto, que y esto lo tenemos que tener todos presentes, que si hay cambios en el medio, las especies se tienen que adaptar a él, o si no, se van, desaparecen. Y ese biotopos, ¿no? Se llamaba así, el biotopo, es ocupado por otra especie.
Biotopo, sí, me suena que sí. Biotopo, sí, ¿no? Sí.
Vale.
¿Te refieres a una área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna?
Correcto.
Vale, lo estoy leyendo, ¿eh? Del Wikipedia.
Ya, supuesto que no eras un...
No he hecho un buscar cerebro cajón 4724B, no. Pues eso, biotopo. Muy bien, pues ¿algo más? No, ya está.
No, ya está.
Vale, pues ¿qué tocaría ahora? No tengo el guión delante. Déjame ver... creo que
claro, no hemos hecho lo que tenemos que hacer, Carlos, esto es importante. No hemos hecho el, ¿cómo se llama? El guión, ¿no? Al principio del programa.
Ah, cierto. Como hoy no está Vicent para recordarnos.
Exacto.
Bueno, ya de hecho ya habéis escuchado la entrevista con Deep Space Industries. Hoy vamos a tener ahora otra entrevista, la vamos a poner a continuación. Vamos a hacer una serie de dos capítulos sobre el carbón. Esta primera vamos a hablar nuevamente con el escritor e inventor Alberto Vázquez Figueroa, con el cual ya estuvimos hablando sobre la desalación. Tuvimos algunas críticas porque no confirmamos lo que él dijo con ningún ingeniero o ningún especialista del tema. Queda pendiente, ciertamente, así que vamos a hacer esa entrevista más adelante. Aunque ya dije en el momento que todos sus planteamientos fueron realizados y traducidos a esquemas e informes del Aquamet, que es el organismo del Estado que trata el tema del agua. O sea que, bueno, eso ya sería suficiente verificación para lo que él comenta, pero aún así estoy de acuerdo, pues que no está de más obtener otra opinión. Así que, precisamente por esa misma razón, hoy vamos a hablar con él sobre el tema del carbón en España, y como es inevitable cuando se habla con Alberto Vázquez Figueroa, deriva todo hacia temas políticos. Recuerdo que por declaraciones suyas nos cerraron el podcast en iTunes y tuvimos que poner la etiqueta de explícito, o sea que ahora podemos decir tacos e insultar. Bueno, insultar no sé, porque a lo mejor nos cae una querella, pero bueno, podemos poner contenido para adultos.
Tampoco es nuestro estilo, Carlos, tienes que decir.
No es nuestro estilo, ciertamente. Pero bueno, no, me refería a que a raíz de esa entrevista con él, en la que hizo algunas declaraciones polémicas, pues nos dieron un toque en iTunes, que es la plataforma de Apple.
De tus amigos de Apple, sí, Carles.
Bueno, tuyos ya sé que no. Míos tampoco, ¿eh? Porque, bueno, ciertamente, pero bueno, es la plataforma, una de las plataformas que usamos, porque si nos cierran iTunes no hay problema, porque estamos en archive.org, o sea que no hay ningún problema. Entonces lo que decía es esto, ¿no? Que hoy vamos a hablar con él acerca del carbón. Él decía que es escritor e inventor y tiene algunas propuestas relacionadas con el tema del carbón en España. Y hoy no vamos a entrar muy en el aspecto técnico del carbón y por eso vamos a hacer esa doble programa referente al carbón, este primero con Vázquez Figueroa, aunque a lo mejor el orden cronológico hubiera sido mejor al revés, pero la entrevista de marzo va a ser con algún experto geólogo que nos va a explicar más detalladamente los aspectos técnicos de formación y extracción y pureza del carbón y todo esto. Así que, pues lo dicho, espero que a raíz de sus declaraciones en esta ocasión no haya consecuencias. Y no, pues vamos a... Creo que no ha dicho nada tan grave como la otra vez, pero bueno, ya aviso que la deriva política siempre la tiene y yo he intentado encauzar hacia la parte más técnica como buenamente he podido. Así que nada, os dejo con Vázquez Figueroa y seguiremos. Luego, pues ya para seguir ya mencionando lo del guión que decía Óscar, pues vamos a tener las novedades de la Curiosity. Este mes vuelven aún. Y parece ser que si hay curiosidades, entre comillas, ¿eh? Como curiosidades de la Curiosity, interesantes, va a haber la nanocrónica de Vanessa, o al menos así me lo ha prometido, y va a hablar sobre el terremoto de Lisboa que hubo en el siglo XVIII y que creó un tsunami que no veas en la península, con grandes afectaciones, o sea que los tsunamis
afectan. Sí, un tsunami por lo que se conoce bastante serio.
Sí, sí. Bueno, Vanessa, que ha estado investigando sobre el tema y me ha venido asustada. Oye, pero como ocurra un terremoto de estas magnitudes otra vez, apague, vámonos, ¿eh? Porque se va medio sur de España a tomar viento. Y yo, bueno. Así que, bueno, la nanocrónica de Vanessa y qué más y nada. Y luego la magufada de Naufraguito. Y luego tendremos el cierre. Y el
tiempo. Oye, yo creo que te has olvidado alguna cosa, ¿eh?
El tiempo geológico. Es que...
Estaba alucinando, Carlos.
¿Cuántas secciones tenemos, Óscar? No, es que... ¿Ves?
Sí, esto ya impresionante, Carlos.
Tantas secciones y tantas cosas que se me olvidan. Sí, sí, por supuesto, el tiempo geológico que toca... ¿Cuál toca?
El plioceno. Hoy me lo sé de memoria.
Hoy toca el plioceno. Pues nada, esto que lo teníamos que haber hecho al principio del programa... Lo decimos ahora y será el
contenido. Buenas tardes, si lo dicho es buena, Carlos.
Será el contenido desde ahora hasta el final del programa. Así que nada, dejemos de enrollarnos, sobre todo yo, que se me va la pinza. Dejemos a Alberto Vázquez Figueroa que se meta con los políticos y nos hable un poco de carbón. Y luego seguiremos con el programa. Me acuerdo de la última vez que hablamos que estaba usted pues viendo con el ministerio precisamente algún tema de mejora de explotación del tema de las minas en Asturias y León, ¿no? Y pues era para ver un poco este tema y que valorara también si es cierto todo esto que se habla de que realmente las minas españolas son un, como se dice, ¿no?, un pozo sin fondo, porque el Estado está poniendo mucho dinero y realmente no puede competir con otro carbón de otros lugares, ¿no? Que usted que ha estado viendo este tema más de cerca, ¿qué opina al respecto?
Pues mire, con el ministerio ahora las cosas están, ya ve cómo está todo. Políticamente está todo los ministerios de todo el mundo está nada más que pendiente de de la corrupción por aquí, de la corrupción por allá, y no hay nadie que atienda a nada, que es lo que está pasando desgraciadamente en este país. La única preocupación es si tú has robado más, si tú yo he robado más, y se te va la vida en ese, se te cae el alma a los pies. Con respecto al carbón español, ya está claro, el carbón español en sí mismo un poco menos rentable que el carbón traído de fuera, sobre todo para las eléctricas, que son las mayores consumidoras. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: tenemos 4.000 millones de toneladas de carbón en el subsuelo español, que es el único, digamos, combustible que tenemos, ¿no?, que tiene España, que no tenemos ni petróleo, ni gas, ni nada. Es posible, es cierto, que hoy en día a las eléctricas les resultan 20 euros más barata la tonelada de carbón traída de Polonia o traída de Sudáfrica o traída de Colombia que el traído que el propio español. Pero nos ocurre con lo mismo, con todo. Es decir, sale más barato las camisas fabricadas en China, los televisores fabricados en Japón o en Corea y los zapatos fabricados en la India. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, con esto de la globalización, todo está a que determinadas empresas les resulte más barato. Al final, ¿qué va a pasar? Que el dinero cada vez no cuesta más a los españoles. Y esa diferencia de 20 euros va a acabar comiéndosela los intereses. Y vamos a acabar cerrando unas minas que lo que había que hacer es explotarlas con lógica. No decirles damos dinero a los empresarios y los empresarios se quedan ese dinero y nunca mejoran la extracción de carbón. Hemos pensado en una solución que es quemar ese carbón en las profundidades, sin tenerlo que sacar, que es lo que cuesta caro, extraer el carbón que está muy profundo.
Pero aparte de la propia extracción, también he oído que la calidad del carbón es peor, la española, en tema de calorífico.
Sí, tiene 4.000 calorías por kilocalorías por tonelada, frente a las 5.000 o 4.500 del carbón extraído por fuera. Pero bueno, eso es una cuestión de hacer cálculos y de pensar que es que no podemos decir siempre porque a las empresas, grandes empresas, le cueste más barato o sea un poquito menos rentable, hay que hacer lo que ellos quieren. ¿Qué vamos a resultar al final? ¿De qué vamos a vivir? ¿De seguir importando gasolina, petróleo y gas del exterior? ¿Hasta cuándo? Eso nos cuesta miles de millones anuales y no los tenemos. Y desde luego hay una tendencia en el mundo de los países que producen petróleo y gas de conseguir que en el resto del mundo el carbón esté desapareciendo. Claro, yo no puedo competir sin productos un poco peor, pero lo que no puedo es quedarme totalmente en manos de fuera. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, es peor calidad, pero ¿cómo evitamos eso? Luego se habla de la contaminación. Oiga, un carbón que se trae desde Sudamérica, que hay que subirlo en barcos, traerlo en barcos, desembarcarlo en el puerto de Gijón o en el puerto que sea, y de ahí llevarlo a la central eléctrica, está contaminando más que el carbón que se queme en el propio sitio. ¿Que hay dificultades? Lógico. Pero oiga, si cada vez que encontramos una dificultad o vemos que algo no es tan rentable como le interesa a los grandes capitales, hay que abandonarlo, pues entonces ocurre lo que está ocurriendo en este país, que tenemos un 28% de paro, que todo se trae de fuera, que resulta mucho más barato lo de fuera, y al final no vamos a poder hacer nada. Nos estamos hundiendo en lo que estamos viendo ahora. Si tú robas más, si yo robo más, si aquí se invierte más dinero, si hay señores españoles riquísimos con gran poder en el mundo, pero la gente se está suicidando. Van a ir a su casa, a quitarle la casa, y les han quitado el trabajo, les han quitado todo. Es decir, ¿qué va a pasar con un chico que su padre trabaja en una mina, lleva toda su vida trabajando en una mina, ve que ahora le cierran la mina, le dejan sin trabajo, y a los pocos meses le quitan la casa y arrastran a su familia fuera de la casa y le ponen el mueble de la calle? Eso es cosas que hay que medirla.
Y usted estaba comentando que una propuesta que usted tenía era quemar el carbón.
El carbón en profundidad.
Y
claro, ¿cómo y eso es lo que hay que hacer, pero hablas con los ministerios y los ministerios, ¿qué es lo que les interesa ahora? Ministerios ahora están preocupados por eso. Ahora los ministerios y los políticos todos están preocupados. ¿Quién robó más que el anterior? Porque déjense ya de hablar de quién robó más que el anterior. Han convertido este país en una mierda en todos los aspectos. Intenten solucionarlo, intenten buscar si hay soluciones de esta manera o de la otra. Yo no digo que la mía sea mejor o peor, pero hay que buscar soluciones. Ahora, lo único que estamos viendo es en el Congreso, la gente echándose cosas, porquería unos a otros. ¿Qué estamos? Mientras tanto crece el paro, mientras tanto no avanzamos y nos estamos quedando donde vemos que nos estamos quedando.
¿Y esa propuesta solo quedó así en propuesta o hay algún estudio de viabilidad?
Bueno, he hablado con ellos, estamos bien, pero se retrasan y se retrasan y se retrasan y llamas a un ministerio y te dicen, ah, no, el que estaba usted hablando con él ya no trabaja aquí, sino trabaja en otro lado, y además no era ingeniero, sino era economista. Coño, en un ministerio de industria. Lo que tiene que ser ingeniero, con los cuales te puedes sentar a discutir y hablar, oye, pues esto cuesta más, esto cuesta menos, se va a ahorrar tanto por aquí, se va a conseguir los beneficios de las cosas. No son solamente económicos, tienen que ser sociales. Pero aquí nadie piensa en algo social, piensa solamente en lo económico. ¿Cuánto me va a producir esto a corto plazo? Entonces yo ya me canso de escuchar, yo digo, mire, esto es lo que hay. Es como lo que ocurrió con la desaladora. Ahora resulta que en la desaladora el gobierno se gastó 3.500 millones de euros, que se dice pronto, el gobierno anterior, en empezar 51 desaladoras, y solo 51 o 53, solo terminaron una. Todo ese dinero se ha tirado. Todo es así, no se hace más que a ver, invertir en esto que me llevo, porque los políticos actuales son como esos ladrones que para robarse un reloj de 100 euros destrozan un escaparate que vale 3.000. aquí, para llevarse una comisión de 20 millones de euros, se construye un aeropuerto que no sirve para nada, que nunca sale ningún ni entrará ni saldrá ningún avión, que ha costado 400 millones de euros. O una autopista por la cual nunca pasan coches. O unas líneas de tren que tienen tres clientes a la semana. Pero ahí se han invertido millones y se han llevado comisiones. ¿Cómo vas a discutir y a reunirte con nadie? Te cansas, llega un momento en que te cansas. La última reunión que tuve en el Ministerio de Industria, lo primero que me preguntaron, bueno, ¿y cómo va a devolver usted el dinero de esto? Digo, oiga, mire, que yo no estoy hablando de dinero. Esto es unas cosas que tienen que hacer los gobiernos, que tienen que interesarse, que tienen que... Ah, sí, pero bueno, ¿qué dinero necesita? Pero oiga, que no, si no había dinero y comisiones, no hay nada que hacer. Este es el país que estamos viviendo. A mí, digo, mire, usted puede hacer esta solución, o esta con la desaladora, o esta con esto. Pero, ¿qué te encuentras al final? Unos políticos en unos escaños aplaudiéndose e insultándose unos a otros, o aplaudiéndose unos a otros. Dice, mire, al final que le den morcilla.
Ya está preparando, bueno, el siguiente libro acerca del tema.
Sí, el libro sale ahora, en el mes que viene. Ahí se explica todo bien. Ahí se,
sobre
hay
el
todo
carbón, ¿no?
Sobre el carbón.
¿Cómo se titula?
Dimini. Bueno, trata de otras cosas. Una de las esencias del libro es el carbón. Bueno, ahí lo tienen todo explicado. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. ¿No lo quieren hacer? Sigan como hasta ahora. En lugar de un 28% de paro, tendremos pronto un 30, un 35, un 40. Y okay, la gente se seguirá suicidando, como ocurre cada día, ¿no? ¿Cómo van a acabar con el paro en este país? Pues muy, muy fácil, suicidando a la gente.
No va a quedar nadie, entonces.
No va a quedar nadie. No va a quedar nada más que los que mangonean el dinero. Y que además se lo llevan fuera, lógicamente. Un tipo ahí se lleva 20 millones de euros. Un simple tesorero de un partido político. Y todavía no está en la cárcel. Entonces dice, bueno, yo digo lo que tengo que decir.
Libro Bimini.
Bimini era la isla de la eterna juventud, la isla que siempre buscaron los españoles durante la conquista del descubrimiento de América. Buscaban una isla que se llamaba la isla que tenía la fuente de la eterna juventud. Bueno, ese es el título, pero vamos, el tema trata de muchas cosas, pero una de las cosas es esta.
Y ahí, ahora, y ahí explica un poco este sistema que está proponiendo.
Explico el sistema y digo, mire, estas son las ventajas, estos son los inconvenientes. Si fuera una cosa que no tuviera ningún inconveniente desde el principio, pues está bien. Pero es que todo tiene que pensarse, todo tiene que estudiarse. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Lo que será bueno, se puede decir, vamos a dejarlo, porque ya le digo a las eléctricas, que son aquí en este país dominan los bancos, las eléctricas y las constructoras. Todo lo que vaya contra sus intereses no interesa. Y al final dice, bueno, ¿y cuántos son los bancos, las constructoras y las eléctricas? En realidad son 100. Pues esas 100 empresas son las que están arruinando el país. Y luego, claro, ya pues se arruinan el país y se van a otros países. Ahora te encuentras las empresas españolas en todos los países del mundo, yeah, poderosas. ¿Con qué? Con un dinero que sacaron de España. Con un dinero que ha arruinado a España. Y así seguirá. Y al final ellos se van y vienen su vida. Y dicen, bueno, es que hay una señora española que ahora resulta que es la tercera más poderosa de Inglaterra, después de la reina y de no sé quién.
Bueno, ¿y quién es esa española? ¿Eh? ¿Quién es? La mujer del primer...
La hija de Botín.
Ah.
La hija de Botín, hoy en día, de Emilio Botín, es la tercera mujer más importante, más poderosa de Inglaterra. ¿Y eso con qué? Pues con, mire, con un dinero que nació y que es de España y de los ingresos de todos los españoles, y de los españoles metieron el dinero en el banco, en ese banco. Pero ¿y a qué nos importa a nosotros? La tercera mujer más poderosa de Inglaterra es española. Lo que nos interesa es que la juventud española no tenga que marcharse de España y que esto no se esté convirtiendo en el desierto que se está convirtiendo. Un desierto totalmente inhumano.
Le voy a leer aquí un resumen del sistema que he encontrado. Dice... propone que se habiliten unos hornos completamente cerrados en las galerías más profundas. Entonces el agua se llevaría por tuberías y ya solo con su caída se generaría electricidad. Y al subir como vapor se produciría aún más. O sea, es convertir las actuales minas en generadoras de electricidad.
Claro. En lugar de llevar el carbón a la central eléctrica, traer la central eléctrica donde está el carbón. Eso... si se estudia bien, puede producir mucho dinero, puede producir mucha energía y puede conseguir, sobre todo, que esas 4.000 millones de toneladas de carbón que tenemos no se queden para siempre en el fondo de la Tierra. Se cierre y punto. Dice, oiga, que es lo único que tenemos. ¿Qué nos vamos a calentar luego con los árboles para acabar como le ocurrió a Haití, que como no tenía más combustible que los árboles, quemó todos los árboles y al final se convirtió en una isla totalmente, o la isla de Pascua, se convierten en nada, porque hay algo que el mundo necesita, que es combustible. No funcionamos sin combustible. Y estamos abocados a que el único combustible que tenemos lo dejamos, lo sentemos sobre él, y digamos que bien, aquí se quedó. ¿Y ahora a quién se lo compramos? ¿A los rusos al gas? ¿A los argentinos el gas? ¿A los sauditas el petróleo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar eso?
Cierto. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una entrevista interesante, una charla interesante la que hemos tenido hoy con usted. No le entretenemos más y, bueno, para otra ocasión quizá le volvemos a hablar siempre en temas de geología y ciencias de la Tierra que a usted pues también le gustan y recordamos. Yo no lo sabía, pero ahora que lo ha mencionado, Bimini, el nuevo libro de...
Bimini,
el nuevo libro de Alberto Vázquez Figueroa, que pues habla, entre otras cosas, del carbón.
Muy bien. Vale.
Muchas gracias, don Alberto.
De nada.
Un saludo. Adiós.
Radio Podcastellano.
La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.
Encuéntrala en radio.podcastellano.org.
Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com
o a través de Twitter en @radio-podcast.
Radio Podcastellano.
La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras.
Actualidad de la Mars Curiosity por Naum Chazarra.
Hola a todos. El Curiosity lleva los últimos 2 meses en una zona conocida como Yellowknife Bay, una pequeña depresión al este del lugar de aterrizaje próxima a Glenelg, uno de los puntos claves de esta primera parte de la misión y donde se juntan 3 unidades geológicas distintas. Su trabajo en Yellowknife Bay ha consistido en usar su taladro por primera vez para perforar la roca y tomar muestras de su interior, creando un agujero de aproximadamente 1,5 cm de diámetro y 6 de profundidad. Las imágenes de las primeras operaciones muestran las rocas con el típico manto de color rojo creado por el polvo que hay depositado sobre las rocas, mientras que el interior es de un color gris cemento. El pasado día 22 y 23 de febrero, además, el Curiosity llevó a sus instrumentos Chemin y Sam una parte del material extraído del interior de la roca para analizar su composición. Además, el Curiosity ha realizado por primera vez observaciones nocturnas con su cámara MALI, aprovechando que cuenta con iluminación LED en la franja visible y también ultravioleta para buscar la posible fluorescencia de algunos minerales. También ha vuelto a aprovechar que MALI está en su brazo para volver a tomarse un autorretrato, una de las maniobras más complejas jamás realizadas sobre la superficie de Marte por el gran número de movimientos que ella conlleva. Hasta el momento, el Curiosity se ha movido unos 738 metros desde que aterrizó en Bradbury Landing, no mucho teniendo en cuenta la capacidad de movimiento del Curiosity, pero hay que tener en cuenta que aún se están poniendo a punto los precisos instrumentos científicos con los que cuenta. Y esto es todo por el momento. Un saludo a todos los oyentes de GeoCastaway.
Momento MacGuffo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Increíble pero cierto. Ningún experimento explícitamente diseñado para tal propósito ha demostrado jamás que la Tierra se mueve. En otras palabras, lo que usted ve en el cielo es pura realidad. Así es, el modelo geocéntrico de Tycho Brahe, ligeramente modificado, resulta cierto. Esta verdad, tan evidente y tan incómoda para determinados sectores no científicos sino cientifistas, tiene serias y directas consecuencias para la filosofía, ciencia moderna, y particularmente para la exégesis bíblica. Una lectura apasionada que le mantendrá en vilo hasta el final, un descubrimiento de lo que ya sabe, aunque no se lo pueda creer. Tal vez ahora le resulte algo más fácil, o al menos sorprendentemente fresco. Todo el universo fue hecho para usted, por amor.
Bueno amigos, ¿qué tal? Soy Naufraguito, y es que la magofada de este mes la tenía bien fácil, porque esto que acabáis de oír es la sinopsis de un libro que se titula Sin embargo, no se mueve, de 2 personas, Juan Carlos y Milenko, y que tiene un subtítulo tal que Geocentrismo desde la perspectiva de la razón y de la fe. Quizá también lo más grave del asunto, si es que ya no lo es suficiente, es que este libro lo han escrito 2 personas, una profesor de matemáticas en un instituto de secundaria, un croata, llamado Milenko Bernadic. Y pues esto, profesor de matemáticas. Y el otro es profesor de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de la Universidad del País Vasco, ¿eh? Y es físico y da clases de matemáticas. Yo no sé si es que es una broma o no. La cuestión es que parece ser que tienen una fe tan extraordinariamente grande en la creación de la Tierra y del Universo por parte de Dios que se han nublado todos sus conocimientos de física y matemáticas. Porque, vamos a ver, parece tan absurdo que no tuviera que hacer falta explicar estas cosas, pero bueno, como la sorpresa en el mundo científico ha sido tal, que incluso algunos blogs han tenido que salir y decir que esto era mentira, obviamente. Pero para no entretenernos y no hacer esto muy largo, solamente dos cuestiones para establecer que la Tierra gira sobre su eje. Si la Tierra no girara sobre su eje y alrededor del Sol, sino que fuera el Sol, ¿cómo un día iba a tener 24 horas? Sería imposible. Y el otro es el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault se usa para demostrar el efecto de rotación de la Tierra y también del efecto de Coriolis. Consiste en un péndulo esférico que puede oscilar libremente en cualquier plano vertical y durante mucho rato. Ese péndulo se mantendrá oscilando siempre de la misma manera y lo que se va a mover será la superficie de la Tierra. Si alguno de vosotros, esto estará en muchos lugares, muchos museos de ciencia, el que conozco yo es el Museo de Ciencia de Barcelona, tienen un péndulo de Foucault que está colgado del techo, un cable súper largo con una bola en la parte inferior y una especie de estaca, va tumbando a medida que se va moviendo la Tierra, va tumbando según las horas, va tomando unos soportes que están en el suelo. Entonces, señores, la magufada del mes, la teoría geocéntrica. Matemos a Copérnico y ensalcemos, según esta gente, a Tycho Brahe. En fin, hasta la semana que viene.
Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo geológico, como siempre. Si os acordáis, el otro día estábamos hablando del Pleistoceno y hoy nos tocará tocar un poco el tema del Plioceno. Recordad que estamos en las épocas, pero antes quería hacer referencia, ahora me ha salido bien la palabra, a una noticia que me rebotó Carlos. Dijo, como Óscar hace el tema del tiempo geológico, pues esto le interesará. Me envió una noticia de que ha salido la traducción de la tabla cronoestratigráfica internacional, la versión de 2013. Ya os pondremos el enlace en la página web. Y básicamente decir eso, que se adjunta un documento donde se encuentra el resumen de los cambios verificados con respecto a la versión inicial de la tabla distribuida por la lista de correo de la Sociedad Geológica Española, Estratigráfica, perdón, en una de las decisiones agrupadas en temas y bla, 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 bla. Básicamente es un documento donde dicen qué nombre se ha puesto a un sitio, por qué se ha escogido ese nombre y no otro, si ha derivado del latín o de la forma local, que en algún caso es francés, bla, bla, bla. Bueno, que sepáis que os pondremos ese enlace, que es un documento muy técnico, pero si a alguien le interesa, pues que lo tenga ahí.
Si alguien es un fan terrible de las eras geológicas, o como yo, le pone nombre de era a sus perros, pues bueno, le puede venir bien saber.
Así, ¿ah, Carlos? ¿Tú tienes un perro, bueno,
mi perro que se llama...
¿Lioceno?
No, se llama Devon. Devon. De devónico o devoniano. Y se llama Devon. Ahora hay muchos oyentes que dicen, pero qué tío más friki. Pues sí, señores. Pero será que el nombre es de perros, no hay cosas raras. O sea, que no me vengan aquí a mí a contar ahora que eso es una fricada. Por ejemplo, no, pues eso, el documento es eso lo que dices. Hay términos que los mantienen igual y otros que dicen, pues el término en inglés original es, no sé, por escoger uno al azar, Dapingian, y es... la traducción es dapingiense, pronunciado dapingiense. Y para un perro puedes sí, decirle
dapingiense. Esto para los puristas o la gente que quiere hacerlo todo bien, que yo digo entre comillas, pero que está bien que exista, como no, este tipo de documentos, pues le interesará.
Y además te pone un poco la raíz del nombre, sí, no, original.
Siempre, más de una vez lo hemos explicado, cuando hablamos de una edad, por ejemplo, que se llama, me invento, el Mesiniense, pues ese nombre es por algo, no es puesto así al azar, tiene una lógica. O el Burdigaliense, o el Ilerdiense, por ejemplo, el Ilerdiense es una edad que está definida en una zona de Lérida, si no me recuerdo mal. Pues por eso se llama Ilerdiense, porque el nombre en latín de Lérida era Iler, o Ilerda, o algo así, ¿no?
Claro. Pero bueno,
el latín no es mi especialidad. Pero bueno, siempre tiene una lógica.
Sí, sí. O sea, se ubican en las zonas donde se hallan, ¿no? Documento todavía está un poco en borrador porque están todos los comentarios de la gente. Y este me parece súper gracioso creo que lo acabas de decir, Mesinian, ¿vale? La traducción, mesiniense. Entonces hay un comentario aquí muy bueno. Dice, nadie lo ha pedido, pero puestos a castellanizar, lo coherente hubiera sido quitarle la doble S, porque está escrito mesiniense en la traducción oficial con dos S. Uh-huh. Hay más ejemplos, aseliense, catiense, y también decir serpujoviense y basquiriense en lugar de serpucoviense y basquiriense en estos casos. Bueno, aquí la diferencia es de ortografía. Pero si defendemos una castellanización a ultranza, había que ser consecuente con una armonización para todos los términos cronoestratigráficos, y ello podría llevarnos a traducir Roadian por carreteriense. Claro, road es carretera, road y Roadian es un periodo, y él dice, pues si la castellanización es a ultranza, Roadian debería ser carreteriense en lugar de roadiense. Me parece muy curioso este comentario, ¿no? Bueno, pues nada, pues eso.
Cosas de la... de poner nombres a las cosas, por, claro, valga la redundancia.
Claro, es que en el documento esto aparecen eso, los comentarios pues de gente que se lo ha mirado y ha aportado pues eso, su visión. Así que bueno, dicho esto, pues nada, dale con el...
Sí, nos vamos al Plioceno, ¿no?
Plioceno.
Pues eso, el Plioceno. Vamos a conocer a este amigo nuestro. El Plioceno, como siempre, es una división de la escala temporal geológica. Es la época geológica que comienza hace unos 5.332.000 años, más o menos, y termina hace unos 2.588.000 años, también más o menos, ¿no? Nunca es así de claro. Se dicen rápido estos nombres de años, siempre lo digo, pero bueno, hemos hablado de edades mucho peores, entre comillas peores, ¿eh? Está, como mínimo, es bastante cerca.
Sí, esto hace nada.
Sí, esto hace nada. Hace un pensamiento, iba a decir, hace un momento de nada. Pues eso, el Plioceno sucedió al Mioceno y es anterior al Pleistoceno, que es el que hablamos el otro día. Es la segunda época del periodo Neógeno, que también hemos comentado en podcasts anteriores. Y anteriormente comprendía también el Gelasiano, que finalizó hace unos 1.806.000 años, pero una revisión en 2009 de la Comisión Internacional de Estratigrafía lo ha pasado como etapa del Pleistoceno. O sea que lo que decimos, que los límites nunca son quietos y estables, sino que van variando, y zonas o épocas que han estado en un sitio y luego pasan a otras, y diferentes temas que podríamos comentar largamente. Seguimos con nuestro amigo Plioceno. Al igual que con otros periodos geológicos más antiguos, las capas rocosas que definen el inicio y el fin están bien definidas, pero sus fechas exactas de inicio y fin son algo inciertas. El Plioceno fue nombrado de esta forma por Charles Lyon,
del que hemos hablado en el programa, no sé si en el número 1, 2 o 3, por allá el 2009 hablamos de Charles Lyell, porque en esa época hablábamos de gente relacionada y quizá podríamos recuperar eso en el futuro.
Sí, podemos. Hay muchas secciones ahí escondidas que algún día tienen que aflorar, pero bueno, dejémoslas que reposen por ahí. Pues bueno, como decíamos, el nombre que puso Charles Lyell proviene de las palabras griegas pleion, que quiere decir más, y xeno, que quiere decir nuevo, y significa algo parecido a continuación de lo reciente, refiriéndose a los mamíferos esencialmente modernos. Las fronteras del Plioceno no están establecidas como un evento mundial fácilmente identificable, sino como una serie de fronteras regionales entre el Mioceno cálido y el Plioceno más frío. La barrera superior al principio está ubicada al comienzo de las glaciaciones del Pleistoceno, pero actualmente se cree que dicha fecha es demasiado reciente. Lo que decíamos, que siempre hay discusiones. La Comisión Internacional de Estratigrafía reconoce que hay dos subdivisiones, edades o pisos, en el Plioceno. De la más joven a la más antigua sería el Piaceniano y el Tancliense. Siempre estos nombres hay que leérselos antes y practicarlos un poquito. Y nada, solo hacer un poco de referencia a la paleogeografía del Plioceno, pues decir que los continentes continuaron su deriva hacia sus posiciones actuales, moviéndose desde sus posiciones originales, algunos hasta 250 kilómetros de distancia, que se dice pronto, y más o menos hasta unas 70 kilómetros de las posiciones actuales. Sudamérica se unió a Norteamérica a través del Istmo de Panamá durante el Plioceno, trayendo consigo el fin casi total de la distintiva fauna marsupial sudamericana. La formación del Istmo tuvo grandes consecuencias sobre las temperaturas globales, ya que las corrientes ecuatoriales cálidas fueron cortadas y comenzó un ciclo de enfriamiento en el Atlántico, al mismo tiempo que las aguas árticas y antárticas se comenzaron a enfriar en el ahora aislado océano Atlántico. También la colisión de África con Europa formó el mar Mediterráneo, cortando los restos del mar de Tetis. Al mismo tiempo, los cambios del nivel del mar expusieron el puente de tierra entre Alaska y Chukotka, en Rusia, actualmente cubierto por el conocido como Estrecho de Bering. Y por último, por decir algo, para no hacerlo pesado, pues que las rocas marinas del Plioceno están bien expuestas en el Mediterráneo, en la India y en China. En otros lados están generalmente expuestas cerca de las costas. Y nada, como siempre, recordaros que la información la extraemos de aquí de la Wikipedia y que la podéis consultar ahí, e incluso si veis que algo está mal, pues la podéis rectificar. Y hasta aquí nuestro viaje en el tiempo de hoy. La semana que viene hablaremos del Mioceno, si te parece.
Mioceno, perfecto.
La semana que viene, el episodio que viene.
El episodio, bueno, que claro, a lo mejor el mes que viene no... Sí, a lo mejor el mes que viene no puede estar con nosotros, pero la siguiente aparición de Oscar será sobre el Mioceno en la sección del tiempo geológico.
Asociacionpodcast.es, súbete al podcasting.
Muy bien, pues estamos en el cierre de nuestro programa número 37 de Geocastaway. Hoy no ha podido estar Vicent con nosotros, pero bueno, va a estar el mes que viene y seguramente no esté Oscar.
O estaré muy poquito, no se sabe.
Todavía no sabemos cómo va a ir evolucionando esto. ¿Qué tenemos? ¿Twitters, Facebooks, los tenemos a mano? Si no, voy comentando yo algunos comentarios.
Es comentando, porque estaba...
A raíz del capítulo anterior, que hablamos del lago Nios, nos hablaba Ronco, Martín Navarro, nuestro amigo de, por cierto, no lo hemos mencionado hoy todavía, del foro misteriosdelaciencia.org, gran página, donde recopilan todos o casi todos los podcasts sobre ciencia que hay en habla hispana. Así que pasaros por ahí, misteriosdelaciencia.org. Pues Martín Navarro, por cierto, no sé si te tenías que quedar con él para el tema del libro.
Sí, iba a decirte ahora esto. Estamos aún pendientes porque ha tenido temas familiares y estoy pendiente de que me confirme que podemos quedar.
Vale.
Estamos ahí en la espera. Pues pero bueno, estamos en contacto. A ver, cuando le va bien a él, pues ya quedaremos y le hacemos entrega del libro.
Muy bien.
Yo lo voy guardando, por si acaso.
Relacionado con el libro, nos escribió ya Cristian, nuestro compañero y amigo de Perú, que ya recibió el libro El Tochaco de Ingeniería Geológica. Tuvo algún problemita ahí porque su segundo apellido no correspondía con el que había en el paquete y bueno, tuvimos que enviarle el certificado de envío y por suerte ya pues tiene en sus manos su gran y querido libro que tanto ansiaba, así que bueno. Espero que
lo disfrutes, ¿no?
Que lo disfrutes y que te ayude mucho en tus estudios. Vale, regresamos. Ronco nos comentaba que había pasado su momento giñe con la explicación del lago Nios y nos pregunta, ¿no les daría miedo a los investigadores acercarse a la zona? Y yo es algo que no comenté, pero asumí que deberían tener algún lector de CO2, de gases. Deberían llevar encima algún lector de gases y si veían que sobrepasaba algún límite, pues ponerse máscaras o salir de ahí. Supongo, vaya, en que los documentales no se explica eso.
Sí, entiendo que si alguien conoce una de las cosas, ¿no? Cuando ya conoces el riesgo, una vez has determinado el riesgo, pues te tienes que preparar para hacer frente a ese riesgo, ¿no? Uh-huh. A esa amenaza. Entonces, lo lógico es que vayan protegidos con algún tipo de máscara o algo por si la cosa se pone chunga.
Además, cuando ya fueron al lago Nios, ya había sucedido lo del anterior lago, que no recuerdo el nombre. Entonces ya tenían indicios de lo que podía estar sucediendo, aunque fue en escala mucho menor y ya deberían tener diferentes hipótesis sobre las que tratar el tema. Así que, pues nada, supongo que eso, que irían. Estoy buscando el nombre del otro lago, como estaba en Camerún, tendría un nombre un poco. Monún, lago Monún, lo tenía aquí anotado en mi cuaderno de notas de GeoCastaway. Pues eso, esto fue el comentario de Martín, alias Ronco, que se prodiga mucho por los podcasts, que en los otros podcasts de ciencia que escucho siempre está ahí activo, preguntando, así que bueno, es un gusto que también nos escuche a nosotros. También teníamos otro comentario de Sergio Fernández, nuestro amigo y compañero podcaster del universo, en un gin tonic de pepino, que nos dejó un comentario en el programa anterior también, y que precisamente nos hablaba de ese ruido de cristales que yo tenía aquí, que parecía una recicladora. Nos dice, madre mía, con el ruido de cristales de fondo parecía que estabais haciendo el fracking, como hablamos de fracking también en aquella ocasión. Hablando en serio, me ha parecido muy interesante la entrevista, aportando un poco de luz a lo que se va diciendo por ahí, en referencia a lo del fracking. Y también, bueno, en iVoox tenemos un comentario de un tal Demócrito, que nos deja un comentario que dice...
Ya, el comentario lo ha dicho el gallo, Yo creo que lo ha leído él.
Sí, sí, no, sí, aquí estamos servidos entre recicladoras de vidrio y gallos. El tuyo no le ha respondido todavía, ¿no?
No, de momento está calladito.
Vale, pues Demócrito nos decía que nos mencionaba básicamente el Flying Spaghetti Monster como uno de los fines del mundo a colación de la sección de Naufraguito, que hablaba de estos, de los posibles fines del mundo de que los magufos o los pseudocientíficos están pregonando para este 2013. Y nada, os recomiendo que busquéis Flying Spaghetti Monster en Google, vais a alucinar un poquito con todo lo que hay por ahí. Porque yo ya realmente he visto páginas que yo no sé si es que realmente están hablando en serio o es una coña, es broma. Realmente es para darse una vuelta, bueno, nada, unos 15 minutitos como mucho, tampoco procrastinéis demasiado, que hay que trabajar. Aunque no tengas que trabajar, hay cosas mejor que hacer que dedicarlas al Flying Spaghetti Monster este. Y por último, Filostro nos escribía en el episodio que hemos hecho de la entrevista sobre el bólido que cayó en Rusia, dice: qué rapidez para publicar, viva la modernidad. Con el único y sano interés de dar envidia, diré que cuando tenía 15 años estaba una noche tratando de atornillar el trípode de un telescopio casi de juguete en mitad del campo, cuando noté una estela luminosa en el cielo y miré extrañado. Entonces un bólido brilló como si se hubiese hecho de día y a mí me dejó taquicárdico, perdido, abrazado al telescopio para no caerme al suelo del susto. Un saludo y ánimo con el podcast. Pues bueno, tuve una experiencia paranormal, Filostro. Quizá lo abducieron y todo. ¿Tú has tenido alguna experiencia similar, Oscar?
No, estaba intentando repasar mi mente, pero no me viene a la cabeza ninguna experiencia así rara.
Curioso. Nada, Filostro, pues nada, gracias por el comentario y a ver. Tú sigue observando el cielo, quién sabe.
A ver qué pasa, a ver qué ve. Sí. Sino que venga alguna vez aquí cerca de Montserrat, ahí en Cataluña, que se ven cosas raras, dicen.
Por Montserrat, cierto. Hay una frase de Tom Hanks que dice: bueno, mañana volverá a amanecer y quién sabe lo que va a traer la marea, ¿no? Uh-huh. Pues nada, quién sabe lo que traerá el cielo. ¿Tenemos los datos de Twitter, Facebook y tal?
Sí, he tenido tiempo de prepararme el tema. Mira, en Facebook tenemos un 362 me gusta. Bueno. Y en Twitter ya estamos en 1.185 seguidores.
Wow, esos son
lo que no me he planteado yo ahora es en YouTube, claro, perdón. Siempre me olvido YouTube, perdón. A ver, YouTube, 30 suscriptores y hemos tenido 9.529 vistas.
Hombre, es un montón, ¿eh?
Sí.
El más visto supongo que...
Eres el tuyo, ¿no?
El de Geology is a Real Science, en contraposición.
No.
¿No? ¿No es el más visto?
Bueno, nuestro sí, perdón, sí. Estaba mirando otros enlaces nuestros que tienen...
A que le damos a me gusta, ¿no?
Sí.
Sí, no, pero de nuestros, mira, te lo digo.
De
sí,
Nahum tenemos uno que tiene 4.600 de Carlos, mucho mejor que tú. Y luego tenemos un del Gangnam Style, ¿nos suena?
Este? Gangnam Style. Ah, la versión de la NASA, pues sí.
Exacto, sí.
Ese lo enlazamos nosotros. Cuando nosotros damos a un vídeo de YouTube me gusta, se va para Twitter para que vosotros lo veáis. Pues mira, estoy totalmente erróneo porque tenemos un vídeo que hablamos de qué es un sistema de información geográfica que tiene 6.988 visitas. Y el segundo sí que es este de Geology is a Real Science, pero muy, muy, muy de lejos, con 1.715. Así que es un sistema de información geográfica, se lleva la palma.
Sí. No sé si te he comentado alguna vez, pero mi compañera estuvo haciendo un máster de SIC hace un tiempo, no muy lejano, por decirlo de una manera así poética.
¿Sí?
Y tenía que hacer una explicación de qué era un SIC un día y empezó a buscar por internet y me dice: oye, que he encontrado una cosa vuestra.
Ah, sí, se encontró con nuestro vídeo, ¿ves? Mira.
Sí, se encontró. Dice: he oído a Carlos explicando qué es un SIC. Imagino que mucha gente de la que hace el máster, que mira, podemos hacer publicidad de él, el máster de SIC libre, me parece que se llama, o el máster Unigis de la Universidad de Girona,
sí.
Que es a distancia, imagino que se debe poder hacer en diferentes idiomas, y vale mucho la pena, y hablan de todos los SIC, no está enfocado a un solo SIC, sino a diferentes SIC.
Pues como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción oír esas cosas.
Bueno, hecha la falca de publicidad, pues...
Pues nada, yo estaba mirando aquí por Twitter a ver algunas interacciones, pero realmente es que hay bastantes. Entonces, saludar, bueno...
Agradecer a la gente que nos va siguiendo siempre, que nos...
Sí.
Comenta cosas.
Agradecer a todos.
Seguid ahí, así nos dais ánimos para llegar a los 40.
A la cuarentena, que nos va a encerrar. Cierro el podcast como lo he empezado. Este es un bucle perfecto.
Si no hay nada peor que repetir un mal chiste, Carlos.
Vale, mira, me voy a poner serio, porque voy a terminar el programa con un discurso. Yo no. Voy a poner un discurso que hizo Charles Chaplin en la película El Gran Dictador. Aunque sea...
Ah, no, Carlos, mira, antes de hacer el cierre, perdona, que he pensado ahora. No me has dicho una cosa que nos afecta a tú y a mí. Sí. Es que el Colegio de Geólogos de Cataluña parece que se va a emancipar finalmente. Está en proceso, pero de aquí a poco tendremos quizá un colegio que nos nos represente desde más cerca, aunque tú estás un poco lejos, ¿no? Pero...
Sí, cierto, no lo hemos dicho. De hecho, sí, quería comentarte eso, pero estaba pensando que incluso podríamos entrevistar al presidente... Sí. Al presidente del Colegio de Geólogos de Cataluña y que nos explique pues un poco pues esto, la historia de esta evolución, el porqué de tener un colegio propio, cuál ha sido la motivación, qué ventajas supondrán a los colegiados, qué va a cambiar, qué va a haber diferente, y si hay desventajas también, tener una entrevista con él y que pudiera explicarnos un poco todo este proceso de generación de un colegio de geólogos de Cataluña propio.
Venga, intentaremos buscar la manera de hacer una charla con él, que lo tenemos más o menos cercano y...
¿Qué estaba diciendo?
Apunta, ¿no?, en la libreta y estabas comentando lo del discurso del gran dictador, del gran Charles Chaplin.
Eso, pues tiene una película del año, pues mira, ahora voy a quedar mal, pero creo que es del año 40 y tiene al final de la película...
No soy muy cinéfilo, sé que es antigua. Es en blanco y negro, dilo así y ya está.
Es en blanco y negro. Creo que es totalmente aplicable a los tiempos actuales que están pues sucediéndose ahora. Tiene una de las frases finales que creo que dice algo así como la ciencia y la tecnología nos hará felices. Quizás
pensando en el iPod, ¿no?
En el iPod. Puede ser. Yo no creo que vaya por ahí, ¿no? Pero bueno. Así que os dejaremos con ese discurso de Charles Chaplin, del gran dictador, totalmente vigente casi ¿qué? Más de 50 años después, ¿eh? Porque la película, ya te digo, creo que es del año 40. Así que os dejamos con ella y hasta el mes que viene, ¿no? A ver si que todo vaya bien, si no puedes estar, estaremos pendientes, a ver si te tenemos que felicitar por ser nueva.
Sí, ya reportaré las buenas nuevas que pueden haber.
Y si no, pues seguramente pues estará Vicent con nosotros. Así que un saludo a todos, muchas gracias a nuestros oyentes, nuestros seguidores, y dejadnos eso, comentarios por todas nuestras redes sociales, que con mucho gusto las leeremos en antena o intentaremos responderos vuestras cuestiones o preguntas. Un abrazo y hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene, que vaya bien.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá.
¡Soldados! ¡No os rindáis a esos hombres! ¡Que en realidad os desprecian, os esclavizan! ¡Reglamentan vuestras vidas! ¡Y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir! ¡Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón! ¡No os entreguéis a estos individuos inhumanos! ¡Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas! ¡Vosotros no sois máquinas, no sois ganado! ¡Sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos! ¡Ah!